Una señora mete una papeleta en una urna ubicada en el hall de su edificio en Krasnodar, Rusia. Alguien, cerca de la Florida, Estados Unidos, envía un sobre por correo. Cuatro oficiales indios llevan una máquina hasta un templo perdido en un bosque de Gujarat para que un monje pulse un botón. En todo el mundo se vota y de formas muy distintas. Y en este podcast buscamos explicarte qué, quiénes, cómo y a quiénes se vota en el mundo. Somos Juan Manuel Lazzarino y Matías Servilla y esto es Balotrash, elecciones en el mundo.
Temporada 2.
Fallaron las encuestas, subestimaron a Bolsonaro y ahora vamos a tener un Balotrash mucho más apretado y picante. Sí, el auténtico Balotrash. Pero todo no se agota en lo que pasó el domingo y tenemos mucho que decir.
Sonríe el centrado, Bolsonaro saca cuentas y Lula empieza a revisar su agenda. Sí, Brasil parece que está en plenas Pascuas. No hay mesa que no tenga la rosca en el centro. Y paradójicamente, Simone Tebet y Ciro Gómez, dos que habían salido bien lejos en la foto, empezaron a hacerse los rulos porque saben que por unos días vuelven a los primeros planos. Para explicar esta mezcla de lunfardo de mala calidad y doble sentido con gusto a guaraná, invitamos a dos grandes amigos de la casa, nuestro politólogo de cabecera Facundo Cruz y al enviado especial de Balotrash ad honorem en San Pablo, Marcelo Aguilar. Bueno, Facundo, pasaron las elecciones. ¿No tenés idea de lo que estamos hablando hasta ahora? Bueno, un poco de información sin procesar. Se llevaron a cabo las elecciones presidenciales en Brasil y Lula, al que las encuestas le daban un 47 o 51% en la intención de voto, sacó el 48.4%. Bien por las encuestas. El presidente Jair Bolsonaro, al que le asignaban un 38% como mucho, terminó sacando un 43.2%. Mal por las encuestas. Atrás, muy lejos, llegan Simone Tebet y Ciro Gómez. Los 7 puntos que suman entre los dos, que en esta circunstancia parecen un chiste, ahora resultan clave. El 30 de octubre se realizará la segunda vuelta. Ahora sí, volvamos con Facundo. Bueno, Facundo, pasaron las elecciones. Nuevamente las encuestadoras erraron uno y acertaron otro, algo que en el último tiempo no venía pasando. Digo, esta vez uno lo acertaron, el 47, 48, 46 de Lula estaba. Lo que no estaba era este número de Bolsonaro que no lo esperaba nadie porque todos lo daban en 35, 36, 38 los más optimistas.
Bueno, ahí creo que lo que generó estupor y sorpresa fue este mismo dato, ¿no? Que el votante bolsonarista, no sé si Bolsonaro, pero sí el votante bolsonarista o que se inclina por Bolsonaro, ya sea por estar convencido o porque estratégicamente es el mejor candidato de derecha, era ese el voto, este voto vergüenza, este voto vergüenza que las encuestas atribuían un poco más a Lula. Entonces, acá es donde aparece Bolsonaro, subestimado en las encuestas, y cuando empieza a encarar el liderazgo de la elección presidencial por encima de Lula, es lo que empezó a generar hasta incluso temor en muchos, ¿no? Y muchas. Pero sí creo que fue acertado en la estimación de cuánto puede llegar a sacar Lula. Bolsonaro, bueno, aparece, ¿no?, en esta cuestión subestimada. Sí creo que acá hay una cuestión importante ya para ver el dato de la elección procesada, y es que Bolsonaro no es una sorpresa en la derecha brasilera, sino que se consolida como el líder de esa derecha. ¿Por qué? Porque no perforó su piso. De hecho, lo hizo crecer un poquitito. Pasó de 49.2 millones a 51 millones de votantes. Entonces, subió un millón y un poquito los votos. Esto es una sorpresa en vistas de cómo evaluamos su desempeño presidencial, la gestión de la pandemia, la gestión de la economía y la gestión general de los asuntos públicos. Sí, pero no es una sorpresa porque consolidó su piso electoral y porque se terminó volviendo el candidato predilecto del votante de derecha brasilero. Si comparás la proporción de votos o los votos totales que saca Bolsonaro versus los votos que saca el PSDB después de que empieza a ganar Lula, el peso electoral de la derecha brasilera o cuántos votantes se inclinan por un candidato de derecha en Brasil es bastante similar. Y el crecimiento de Bolsonaro en 2018 y en esta elección 2022 va en línea con el crecimiento del electorado. Entonces, en ese sentido, no parece ser una sorpresa porque consolidó su piso. Pensábamos que ese piso lo iba a romper porque fue un mal presidente. pero su piso no lo perforó, y sobre esa base va a querer después ir a competir para el balotaje en un mes.
Lo decías en Twitter mientras estábamos siguiendo palmo a palmo y minuto a minuto el tema de cómo iba procesando los datos de las elecciones. Lo dijiste en Twitter, nosotros lo destacamos en nuestras redes sociales, lo que habías escrito es muy poca la porción que queda por disputarse. Son 7 puntos, 8 puntos y medio que hay que jugarse en 15 días, cabeza a cabeza, pero es en serio una porción muy, muy chica comparado con otras elecciones, porque estamos hablando de una de las elecciones más polarizadas de la historia de Brasil.
Sí, la concentración del voto fue la más grande desde que volvió la democracia en Brasil, y es muy similar igual a la elección del 2006, ¿no? De la reelección de Lula. Paradójicamente, en esa elección fue cuando Lula se enfrentó a Alckmin. Ellos dos concentraron el 90% de los votos. En esta oportunidad, Alckmin yendo con Lula y ellos dos enfrentándose a Bolsonaro concentraron el 92% de los votos. Entonces, es la más concentrada de la historia en términos matemáticos, sí, es bastante similar a la elección del año 2006. Porque, bueno, en todas las elecciones brasileñas siempre apareció una tercera pata que rondaba los 10, 15 puntos. Incluso Marina Silva llegó a superar los 20 puntos después de haber sido ministra de Lula, y eso hacía que apareciera una, no sé si ancha avenida del medio, pero sí una calle de un tamaño importante que iba sumando una tercera opción y después a otras opciones menores. Ahora me parece que la concentración replicó la lógica de la campaña, que fue una campaña muy polarizada en términos ideológicos, en términos discursivos y en términos afectivos. En algunos puntos, obviamente, llegando incluso al nivel de aumentar la violencia política, siempre desde una parcialidad hacia la otra, ¿no? Siempre estamos viendo que hay violencia política desde la derecha hacia la izquierda o hacia el progresismo. Pero sin duda, la polarización de la campaña llevó a la concentración del voto en la competencia presidencial. Y eso al mismo tiempo también replicó en el Congreso, porque por lo menos con los datos preliminares que tenemos, estamos viendo un Congreso brasileño, sobre todo en la Cámara de Diputados, con un nivel de fragmentación bastante similar al resultado de las elecciones 2002, 2006 y 2010, que habla de una fragmentación en torno a 10 partidos efectivos, esto es 10 partidos importantes. Por ahora el índice de fragmentación da 9,9, esto podemos hablar de 10 partidos importantes, 10 bloques, 10 espacios, y esto muestra una caída considerable respecto a las últimas dos elecciones, que habíamos llegado a casi tocar los 17 partidos importantes en la Cámara de Diputados en Brasil. Esto hacía de Brasil la democracia con el Congreso más fragmentado de todo el mundo. Ahora volvió a guarismos similares a los de las dos victorias de Lula y la primera de Dilma Rousseff. En este sentido, parece que Lula, en términos políticos, además de ser lucha y vuelve, parece ser también vuelve y ordena.
Y es una gran noticia para el centrado, ¿no? Para ese segmento que es capaz de pulular dentro de la Cámara, garantizarle gobernabilidad a quien esté en el plan alto y poder sostenerse dentro de la maquinaria legislativa.
Sí, esto sin dudas es así. También se ve por la fuerza con la que van a entrar cada uno de los candidatos de cara al balotaje. También con datos preliminares, uno puede ver que Bolsonaro o los partidos bolsonaristas, no necesariamente Bolsonaro, porque Bolsonaro tiene detrás de sí una coalición electoral a la cual se subió también porque él había ganado la elección del 2018 con el PSL, el Partido Social Liberal, y para las elecciones del 2022 se afilia al Partido Liberal, el viejo Partido Liberal que había sido aliado de Lula en el 2002 y que puso al vicepresidente Alencar. Ese cruce de vereda a partido político no lo convierte a él necesariamente en el líder del Partido Liberal o de estos partidos, pero sí que estos partidos están identificados con su liderazgo, por lo menos con su proyecto electoral en este momento. Ahora, los partidos bolsonaristas estarían teniendo en el Senado el 21% de la Cámara y en la Cámara de Diputados el 28%. Esto son valores similares a las últimas distribuciones al momento de la elección, no cambia mucho. Y Lula, los partidos lulistas, tendría el 15% del Senado y el 20% de la Cámara de Diputados. Esto le va a dejar a los dos una cantidad importante para ir a pescar apoyo político electoral de cara al balotaje, que diputados y senadores electos llamen a votar por ellos en sus respectivos distritos, y después garantizar gobernabilidad futura una vez que alguno de los dos entre en el Palacio del Plan Alto. Va a quedar casi el 65% del Senado libre para ir a pescar, y poquito más del 50%, 51% casi de la Cámara de Diputados también para ir a hacer lo mismo. Esto de vuelta replica las últimas elecciones en Brasil, sigue esa norma regular. ¿Qué chance les veo a los dos de que esa pesca sea positiva? A Lula le veo un poco más de muñeca para eso, en vistas de las dos presidencias que él tuvo que ocupar, en donde lo caracterizó la construcción de coaliciones sobredimensionadas, en donde la coalición inicial era más chica y la coalición final, con la que termina asumiendo el poder, termina estando muy por encima del 50%, en torno al 65-70% de las bancas. En ese sentido, Lula ha arado con esos bueyes y lo ha hecho bien. Bolsonaro, por su propia lógica política y discurso y práctica política, le veo menos capacidad para eso, pero sí creo que nos sorprendió a todos en la segunda mitad de su mandato. Porque él asume con una coalición apoyada en militares, liberales y tecnócratas, y cuando tiene que ir a jugar el juego de la política y después de la pandemia, cuando vio en riesgo su permanencia en el Palacio del Plan Alto, tuvo que ir a negociar con el Centrado, ese mismo Centrado con el que había negociado Lula, ¿no? Y negoció bien porque el Centrado salió a apoyarle sus propuestas legislativas y le ofició como bloque para evitar tener un impeachment. También práctica común en Brasil presentar impeachment para los presidentes en cargo. Creo que no te recibís de diputado ni de senador brasileño si no presentaste alguna vez un impeachment con cualquier presidente que estuviera en ejercicio del mandato. Pero bueno, Bolsonaro mostró una sorpresa al jugar el juego de la política con el Centrado. Pero bueno, creo que es un poco donde van a tratar todos de ir a buscar apoyo de acá el mes que viene.
Entonces, para despedirte, te invito como a jugar este juego. Yo soy uno de los principales asesores de uno de los dos candidatos, porque por las magnitudes pudiera jugar para cualquiera de los dos casi la misma conclusión. Te tiro por arriba de la mesa todos los papeles con lo que fueron las encuestas, con lo que terminó dando las elecciones, y te digo, ¿por dónde voy? Voy a la captura de esos 513 y de esos 81, voy a seducir al Poder Legislativo para apoyarme, para ampliar mi base de votantes, o refuerzo por la campaña, por el sentido, por lo ideológico. ¿Cómo sigo?
Yo creo que hay que ir por todo. No creo que haya que focalizarse en un solo de estos cardúmenes. Me parece que los partidos que no tuvieron un buen desempeño en términos electorales, todos saben que aunque tienen un capital chiquito de estos 8 puntos que no votó por ninguno de los dos, ese capital va a permitir a cualquiera de los dos ganar. Entonces van a saber cotizarlo. Por ahí la diferencia está, como decías vos recién, Vasco, en Tebet, que ya salió automáticamente a decir que estaba con Lula. Pero ahí Ciro puede ser que quiera hacer valer caro su apoyo público. Y al mismo tiempo, tanto Tebet como Ciro tienen un bloque no muy grande, pero sí está rankeado entre los primeros bloques. Tuvieron alguna pérdida de legisladores, pero sumarían un pedazo importante del recinto. Entonces me parece que lograr el apoyo público de estas candidaturas y además de sus legisladores electos puede rendir. Entonces yo iría a buscar ahí, sin dudas. Hay otro cardumen que es el más grande, saliendo de los cardúmenes del Congreso y del 8% de votantes que se inclinó por otras opciones, y es el cardumen de los abstencionistas. Acá estamos hablando de unos 32 millones de brasileros, poquito más del 20%, casi 21% del padrón que no fue a votar, y es tal vez el cardumen más grande, pero también es el más difícil de conquistar. ¿Por qué? Porque Brasil, entre primera vuelta y balotaje, suele tener pérdida de votantes, cae la participación. Esto es algo, por ejemplo, que en el año 2010 llegó casi a los 5 millones de votantes, es el 3,4% de la participación cayó, y en todas siempre cayó la participación. Con lo cual, esto, bueno, nosotros hablamos de números de millones, es algo que nos parece grande, pero también hay que considerar que la democracia brasileña tiene 156 millones de votantes, es una democracia grande, con lo cual hablar de millones es común. Pero bueno, acá tenemos el cardumen más grande y tal vez el más difícil de contentar de acuerdo a la tradición política brasileña. Con lo cual, si hay que seguir una secuencia, yo diría tal vez Congreso, 8% abstencionistas.
Muy bien, con esto vamos a salir a venderle la solución a Bolsonaro y a Lula.
Y la monetizamos.
Claro que sí. Hoy te escuchamos, el jueves te vamos a leer y te agradecemos como siempre que quieras y seas parte de Balotrash.
Un placer, Bajo, un abrazo y hasta pronto.
Han pasado las elecciones, nos volvemos a encontrar, vos seguís en San Pablo, yo sigo en Buenos Aires. Lo que no sigue igual es el panorama en Brasil, que se ha tornado bastante complejo. Para eso, Marcelo, te tenemos de nuevo acá, te agradecemos por venir y te preguntamos cómo está el clima en la calle, cómo lo tomó la gente, cómo está ese pulso diario después de una elección en la que muchos auguraban 14, 15 puntos de diferencia, estamos hablando de 5 nada más.
Bueno, realmente cambió bastante el escenario en relación a lo que hablábamos, sobre todo en relación a ese escenario que las encuestas traían, la gran mayoría de las encuestas, de una amplia victoria de Lula en la primera vuelta, en el sentido de que iba a sacar una diferencia bastante grande en relación a Bolsonaro, y que le daban hasta la posibilidad de ganar, de terminar la elección en primera vuelta. Esto no ocurrió, esto ya se empezó a ver a medida que fue avanzando el conteo. Había una cierta esperanza para los progresistas en que esa tendencia se revirtiera, porque ya había pasado en 2014 en la elección de Dilma y Aécio, en el que hasta cierto punto había dominado Aécio y después se había invertido la tendencia de acuerdo a las regiones donde había empezado el conteo. Entonces, bueno, estaba esa esperanza que a medida que fue pasando el tiempo se veía que esa tendencia no se iba a revertir, que Lula iba a ganar, porque en un momento sí empieza a subir en el resultado, lo pasa a Bolsonaro y ya se consolida esa tendencia de que iba a ganar, pero ya Bolsonaro tenía más de 40 millones de votos, o sea, ya había pasado hacía rato las estimativas. Entonces, bueno, está esa cosa de justamente relacionada a ese resultado para el campo progresista, para la izquierda, para los demócratas, podemos decir, porque la alianza, como bien hablamos en el episodio anterior, la alianza encabezada por Lula fue bastante mayor que los sectores que podríamos llamar de izquierda. Fue una primera sensación de desazón. Primero, porque no se estaba cumpliendo la expectativa de ganar en la primera vuelta, y segundo, por lo que fue la votación también legislativa. Entonces, Bolsonaro votó bastante mejor de lo que se esperaba. Eso ya es un señal de alerta. Y al mismo tiempo hay una cosa que me parece que es bastante más profunda y que lo vi bastante, por lo menos las personas con las que estuve y con las que conversé, que es una sensación medio de extrañamiento en relación al contexto, o sea, al país. Una cosa así como, bueno, ¿en qué país vivo? Después de lo que pasó en Brasil con la pandemia, después de lo que fue la gestión criminal que el gobierno Bolsonaro hizo de la pandemia, promoviendo la expansión del virus, ¿cómo puede ser que Bolsonaro tenga esa votación, ese caudal electoral? Porque al mismo tiempo, relacionado con esto que decía de las elecciones legislativas, al mismo tiempo se eligen figuras como Eduardo Pazuello, que fue el ministro de Salud, recordado por la crisis de la falta de oxígeno en Manaus. O sea, de verdad, realmente que el bolsonarismo consiguió emplacar algunos puestos muy, muy importantes y que chocan mucho con esa noción general humanista de, bueno, fue un desastre la gestión de la pandemia. Entonces, ver que esa situación llega a ese punto y que después de haber pasado todo lo que pasó, Bolsonaro siga votando de esa forma, es bastante asustador para estos sectores, porque no es lo mismo que en 2018, cuando la ola conservadora estaba en su cresta máxima y arrasaron en las urnas. La tendencia era esperar que el bolsonarismo se diluyera un poco su fuerza en razón de lo que había sido el desgaste del gobierno. La evaluación negativa que las encuestas traían sobre el gobierno y sobre todo la evaluación muy negativa que las encuestas traían sobre el papel del gobierno Bolsonaro en la pandemia. Esto definitivamente no ocurrió.
No solo eso, sino que además estamos en posición de decir que medianamente la estructura del aparato legislativo se conserva bastante parecida a la anterior, pero han entrado figuras del bolsonarismo, figuras que, como decías vos antes, que parecían completamente desterradas de la vida política de Brasil y que han entrado con un caudal de votos impresionante.
Sin duda. Y quizás ahí esté uno de los puntos centrales, porque bien lo decías, más allá de una victoria en la correlación de fuerzas, O sea, más allá de que votaron bien, sobre todo en el Senado, más allá de que el bolsonarismo votó bien, hay, me parece, un mensaje mucho más simbólico que efectivo y práctico en lo que tiene que ver con la correlación de fuerza dentro del Congreso y dentro de las cámaras. O sea, aparentemente nada va a cambiar tanto en ese sentido. Pero sí, de hecho, el bolsonarismo consigue cargos y consigue colocar en puestos institucionales exministros, por ejemplo. Entonces son figuras que son de la primera línea de apoyo a Bolsonaro. Me refiero a Teresa Cristina, por ejemplo, la ministra de Agricultura, Damares Alves, la exótica ministra de la Familia. Me refiero al vicepresidente Hamilton Mourão, militar, bastante, bastante reaccionario también. Me refiero al astronauta Marcos Pontes, los dos van al Senado, los cuatro en realidad, Teresa Cristina, Damares Alves, Mourão, el astronauta que gana el Senado a San Pablo, que era el único puesto que había. Otros como Ricardo Salles, el ministro de Ambiente, que fue el que dijo durante la pandemia que era un buen momento para pasar todas las subreformas, que denunciado por complicidad con el tráfico ilegal de madera en la Amazonia. Eduardo Pazuello, como decíamos, ministro de Salud de Bolsonaro. O sea, consiguieron, de hecho, colocar nombres fuertes en sectores clave.
Sí, da la sensación de que el cambio no es cuantitativo, sino que es cualitativo. Por más que la estructura del aparato legislativo se conserve medianamente igual, lo que hicieron fue reforzar posiciones que antes eran de alianzas y que ahora tienen nombres propios. Gente de su propio equipo, ya no es un aparato para negociar, ya es un equipo titular con nombres propios y nombres de la gestión. Algo que para aquellos, y para las encuestas, y para los analistas, y para todos los que daban muerto al bolsonarismo, no solo no está muerto, sino que además en primera línea te pone nombres principales. Y si hablamos de nombres principales, uno de los que va a tratar de vender caro sus tres caramelos va a ser Ciro Gómez. Pésima elección en Ceará, una figura completamente caída, cae al cuarto puesto detrás de Simone Tebet, una Simone Tebet que no tardó nada en decir que iba a apoyar a Lula. ¿Cómo ves vos este futuro inmediato de Ciro Gómez? Más allá de que no te voy a pedir que juguemos a futurología ni que adivinemos cuál va a ser el destino, pero hay más o menos una lógica de la que se puede empezar a analizar de cuáles podrían llegar a ser los próximos movimientos suyos y de aquellos que lo van a buscar seducir.
Bueno, hay algo antes ahí en relación que ayuda un poco a explicar esto que tiene que ver con Ciro Gómez, que es esa deshidratación de la derecha clásica. O sea, los candidatos que ya fueron parte de la base bolsonarista y se alejaron de la base bolsonarista tuvieron resultados flacos, como dice aquí en Brasil, magros. Tuvieron resultados bastante bajos en relación a lo que se esperaba. Algunas figuras muy notorias, como Joyce Hasselman, que fue la diputada más votada en la elección de 2018, se deshidrató completamente y no se pudo ni siquiera elegir para esta segunda. Entonces, esa polarización de la que hablábamos a nivel presidencial entre Lula y Bolsonaro se termina reflejando también en la composición legislativa. ¿Qué pasa? Hay todo un sector que todavía no sabemos cómo va a actuar, porque tampoco podemos sobredimensionar el alcance legislativo de Bolsonaro, por ejemplo, lo que tiene que ver con este partido. Porque recordemos lo que pasó con el PSL, el partido que Bolsonaro llevó a tener su mayor bancada en 2018, que fue el partido que le dio la plataforma para elegirse presidente. Era mucho más sus votos que los votos del partido, pero recordemos que llegaron con muchísima fuerza al legislativo y rápidamente hubo una implosión en el partido y el partido se rompió en muchísimos pedazos. Entonces, no podemos tampoco analizar que literalmente los votos que Bolsonaro tuvo en el Senado y en la Cámara con el PL van a ser de su base aliada más fiel. Los que son más aliados son estos que nombramos anteriormente. Esas son su primera línea. Los otros no sabemos cómo se pueden mover en un escenario eventual de gobierno Lula, porque, como se sabe, ese centrón es bastante gelatinoso y se va moviendo de acuerdo a sus intereses y de acuerdo al momento político. Entonces, si Lula llega con un buen resultado en la segunda vuelta y consigue hacer una buena articulación con estos sectores más de centro, probablemente algunos sectores de ese propio centro, central, se podrían mover. Entonces Ciro es medio un síntoma también de esto, además de su papel, que como analizábamos en el episodio anterior, además de su papel bastante nefasto a nivel de lo que fue la campaña, que se terminó convirtiendo en un ser bastante reaccionario, además de eso, el resultado realmente lo deja muy mal parado a Ciro. O sea, Ciro sale cuarto, termina atrás de Simone Tebet, que más allá de tener siempre, haber tenido una cierta influencia política y ocupar cargos públicos hace mucho tiempo, desde hace mucho tiempo, no tenía una visibilidad nacional como la que tenía Ciro Gómez. Que Ciro Gómez ya había sido candidato en otras ocasiones, era una persona mucho más conocida, también había gestionado, había sido ministro de Lula, en fin. Ahora, Ciro no declaró todavía qué va a hacer, pidió tiempo para pensar, entonces Ciro va a tener que o alargar la carrera política o reinventarse, porque como es posible visualizar su papel, Ciro dinamitó un montón de puentes, no solamente con la institucionalidad, sino con, como hizo inclusive Bolsonaro, sino con los sectores potencialmente aliados, entonces se terminó aislando bastante. Es muy difícil la situación de Ciro hoy, porque si Ciro hubiera tenido un tono un poco más bajo de combate a Lula y de combate al PT y a toda esa alianza inclusive que Lula montó, muy probablemente Ciro era un hombre manejable para ministerio, para algún otro cargo de bastante relevancia nacional, porque es una persona realmente con muchísima experiencia y que tiene buenas ideas, digamos. Pero esa posibilidad realmente parece bastante lejana. Quizá es posible que Ciro negocie una reaproximación ahora en la segunda vuelta a través de algún interlocutor y pueda negociar algún cargo o algún papel en lo que tiene que ver con políticas públicas para alguien de su partido o de su círculo cercano, y que eso pueda ir poco a poco bajándole la temperatura a esa relación y se pueda llegar a algún tipo de acuerdo. Pero realmente hoy parece bastante difícil, y Tebet se posicionó mucho más rápido, y vamos a ver qué pasa con el partido, porque ella le dio 48 horas al partido, a sus partidos ahí para decidir, pero ella ya parece haber tomado una decisión, entonces parece que salió adelante en ese sentido.
En el caso de Simone, toma una decisión y apura al partido. Y uno tiene como la sensación de que puertas adentro puede estar dándose la lucha de quién se lleva puesto a quién, si el partido a Ciro Gómez o Ciro Gómez al partido, porque el partido también vende cara a la derrota. No es solo Ciro Gómez que está sepultando por ahí su carrera política con las decisiones que tomó y con los posicionamientos que tuvo, sino que además puede arrastrar al partido.
Bueno, es bastante complicado esto de entender y de prever, porque de hecho este asunto no viene de hoy. O sea, el pésimo resultado electoral, el pésimo resultado en las urnas que tuvo Ciro Gómez viene a quizás agravar ya esta situación que existía con el partido, porque obviamente ya a partir de un momento en el que se vio que Ciro no tenía mucho vuelo y que su campaña se estaba estancando, ya se empezó a hablar sobre eso. Bueno, y el partido, el PDT no va a apoyar a Lula, no va a desistir de la candidatura de Ciro, no lo va a presionar a Ciro para que desista. Entonces esto viene de larga data, y creo que esta situación pone más tensión en esa situación que ya estaba un poco tensa. Inclusive a la interna del partido, algunas figuras del partido ya habían declarado su apoyo a Lula, entrando en esta misma discusión ya antes de la primera vuelta, y ahora después de esta segunda vuelta esto va a volver a estar arriba de la mesa. Y hay una cuestión central, que es el partido va a hundirse junto con Ciro Gómez, o sea, va a aceptar ese triste final, o va a buscar formas para salir de esa encrucijada y poder revitalizarse. Ahí está la pregunta. La respuesta todavía no se sabe. Probablemente en las próximas horas haya alguna novedad en ese sentido.
Nuevamente, te agradecemos. Yo, todas las personas que van a estar escuchando este capítulo, te seguiremos leyendo como hacemos habitualmente, y calculo que hablaremos después del 30.
Sí, hablamos antes o después del 30. Estos días van a ser realmente, como se imaginan ustedes y toda la audiencia, van a ser días de muchísimo trabajo y de estar muy atentos a los movimientos, porque cualquier movimiento puede ser determinante. Realmente la segunda vuelta, así como subestimamos un poco, como decíamos, la fuerza electoral del bolsonarismo y esta onda conservadora que parecía haber bajado y que se mostró todavía con vitalidad, cualquier movimiento en el otro sentido también va a ser muy importante. Y como hablábamos en este sentido también con Simone, por ejemplo, tuvo un caudal de votos interesante. Entonces, todas estas alianzas que se den en estas próximas horas y en estos próximos días van a ser determinantes para ver qué pasa y cómo se decide ese partido, que quizás cuando cuando conversamos para el episodio anterior, estaba casi ganado y ahora se convirtió con una especie de gol en los descuentos, se convirtió en un partido bastante más complicado y tiene que sacrificarse para terminar de cerrar con victoria.
Te agradecemos mucho y nos estamos viendo a la vuelta.
Combinado, un abrazo grande.
Este capítulo llega a su fin, pero con puntos suspensivos, porque habrá que esperar al 30 de octubre para saber quién será el próximo presidente de Brasil, si Jair Bolsonaro o Luis Ignacio Lula da Silva. Pero antes de despedirnos, te pido, Mati, que nos des una última conclusión a modo de cierre.
Las elecciones en Brasil dejan un sinsabor por el resultado, porque se esperaba una victoria de Lula, Luis Ignacio Lula da Silva, por un mayor margen del que sacó. Las encuestas esta vez volvieron a fallar, como sucedió en varias elecciones a lo largo y ancho del mundo en los últimos años. Y también hay una reflexión que hay que hacer, que es que Jair Bolsonaro sacó 50 millones de votos, equivalen a un 43% del electorado. Hubo una participación de 121 millones de electores. Es un montón pensando no solo en el número, por supuesto, pensar en 50 millones de personas votando a una persona como Jair Bolsonaro es enorme, pero también en las políticas que llevó a cabo Bolsonaro, que gobernó a sangre y fuego, priorizando el bienestar del empresariado por sobre el de la población frente a una pandemia como fue el coronavirus. Eso es un dato insoslayable que hay que pensarlo, hay que ponerlo en perspectiva y pensar cuán polarizada está la sociedad brasileña, una sociedad de las más desiguales del planeta, en el continente más desigual del planeta. Es una sociedad con una distribución del ingreso regresiva, donde es evidente que hay gente que tiene una posibilidad y un nivel de vida de los países nórdicos, y hay gente que tiene en el mismo lugar, tal vez en la misma ciudad incluso, un nivel de vida de los países más pobres de África.
Esto fue Balotrash. Búscanos en redes sociales como Instagram, Facebook y Twitter como Balotrash.